El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Hoy el presidente electo José Antonio Kast sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Rosada. En su primer día de actividades, el republicano recibió las felicitaciones del gobierno de Donald Trump e inició el proceso de traspaso de mando con la administración de Gabriel Boric. María José de la Barra nos cuenta.
Hoy el presidente electo José Antonio Kast viajará rumbo a Argentina para encabezar su primera reunión bilateral. Se trata de un encuentro entre el republicano y el presidente trasandino Javier Milei, con quien tiene cercanía ideológica. Si bien es una visita por el día, se marca un hito y un gesto que evidencia la diferencia de relación que tendrá la Casa Rosada con el gobierno entrante. En el encuentro se abordarán diversos temas y uno de ellos es la situación de José Luis Daza, secretario de Política Económica del gobierno argentino, quien suena como carta para el Ministerio de Hacienda. De la visita a Buenos Aires dio detalle a la vocera del equipo, Mara Cedini.
La agenda mañana es poder juntarse con el presidente Javier Milei para discutir distintos temas. Irá Susana Jiménez y Rosario Navarro en representación de esas instituciones, además de una delegación, y allá se reunirá con distintos gremios.
Kast no solo recibió las felicitaciones del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, sino que la administración de Donald Trump se comunicó a través del secretario de Estado, Marco Rubio, con el presidente electo para emitir sus felicitaciones y disposición de trabajo conjunto.
Un hombre murió baleado tras participar presuntamente en un asalto en la comuna de La Cisterna. Los detalles los tiene Jaime Sepúlveda.
Continuaba la investigación para clarificar la muerte de un hombre tras un delito de asalto en La Cisterna. Ayer dos víctimas retiraron dinero desde una sucursal bancaria y luego al trasladarse hasta su vehículo fueron abordados y encañonados por desconocidos. Esta situación fue advertida por un tercero quien con un arma inscrita a su nombre, pero no para el porte en la vía pública, disparó y dio muerte a uno de estos asaltantes mientras que el resto escapó. Así lo señaló el mayor de carabineros, Jorge Soto.
Con la finalidad de ayudar a la víctima, ¿cierto? Él portaba un armamento en su vehículo y efectúa dos disparos hacia el vehículo, impactando al conductor del vehículo de los asaltantes.
En medio de las diligencias se determinó que los disparos fueron percutados por el hijo del dueño del arma, por lo que ambos en primera instancia habían quedado detenidos por obstrucción a la investigación. Posteriormente la fiscalía determinó que padre e hijo quedaran en libertad y a la espera de ser citados por la fiscalía.
Vamos con otra información. El ejército de los Estados Unidos informó la noche del lunes que atacó 3 embarcaciones acusadas de contrabando de drogas en el Océano Pacífico Oriental, causando la muerte de un total de 8 personas cerca de Colombia, esto en el marco del operativo Lanza del Sur. Durante los ataques fueron abatidos 8 tripulantes, de acuerdo con una publicación del Comando Sur en su cuenta de X, donde adjuntó el video del operativo ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. La inteligencia militar confirmó que las embarcaciones se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en el transporte de drogas y armamento. Según la Oficina de la Fuerza de Tarea, esta operación forma parte de la Operación Lanza del Sur, cuyo objetivo estratégico es interrumpir el flujo de narcóticos y neutralizar amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas para sus actividades ilícitas. El ejército norteamericano indicó en un comunicado en redes sociales que los ataques estaban dirigidos contra organizaciones terroristas designadas y que murieron 3 personas en la primera embarcación, 2 en la segunda y 3 en la tercera. No se proporcionó pruebas de su presunto narcotráfico, pero también publicó imágenes de video de 3 botes separados flotando en el agua antes de que cada uno sea alcanzado por los ataques y explotar. Desde la mañana con 4 minutos, hasta ahora en la ciudad de Viña del Mar, les contamos que hay 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 51%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está despejado, humedad del 40%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
AT
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. Oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita c-360.cl.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo dos cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias NOP y Farmacias del Dr. Simi.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa. Llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días.
Nos dicen que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá con la luz del día. No pierdas la fe. No estás solo, esa vaina se quita. No estás sola,
ten paciencia y verás.
No estás solo, y aunque eso mortifica. No estás solo, te vamos a cuidar. No estás solo,
aquí están tus amigos. Sola, y aunque eso mortifica,
no estás solo, te vamos a cuidar. Soltero, hijo nene.
Así es.
Amor es lo que este mundo de hoy necesita. Y en esta canción mi fuerza va para usted. No estás solo.
fiesta contigo. No estás sola, no te abandonará.
La Bebe Vives y la Bebe Blades, la fe sobrevive. Y es que ellos no saben que llegar no es fácil. Si nos falta clave, la puerta no se abre. Si no tiene llave. Solo, nuestra fe está contigo. No estás sola, no te abandonará.
Donde las historias no duermen. Biblioteca Nocturna, en el trasnoche de la radio.
De Biblioteca Nocturna por el trasnoche de la radio y todas las plataformas digitales de BioBio y de BioBio TV. Bueno, hoy tenemos esto que estamos viendo acá, que usted ya lo puede ver: 6 litros promedio de Mirella Granucci. El monstruo está afuera, sino que habita en ella. Solo como si estuviésemos en el living de nuestra casa. Una mujer transformada, un restaurante, las sombras, un amor que lo arriesga todo. Y la portada, que también no, es bastante sugerente, ¿no? Ustedes la van a ver allí. Bastante sangre. Bueno, vamos a preguntarle. Estamos justamente con su autora, estamos con Mirella Granucci. Ella es escritora, guionista, artista brasileña. Debutó con 12, un año para entender el amor, del año 2018. Y bueno, está hace ya varios años en Chile y nos ha traído esta entrega de Editorial Zigzag, 6 litros promedio. Mirella, gracias por estar con nosotros, bienvenida al programa.
Gracias a ti, estoy feliz de estar acá.
Oye, bueno, partamos. ¿Quién es la protagonista? ¿Qué habita en ella? ¿Por qué el monstruo no está dentro, sino está afuera? ¿De qué se trata 6 litros promedio?
Ay, yo creo que de todas las mujeres que en algún momento se han sentido pasadas a llevar, o que la vida las fue entregando el camino más o menos que tenían que seguir, y a partir de una transformación dice: sin miedo, nunca más, basta, voy por la vida con coraje. Y esa es Ali, nuestra protagonista, que tiene mucho de mí, o mucho de lo que me encantaría tener. Que es esa libertad de caminar sola en la calle y ser siempre el animal más peligroso, porque es una... Yo no sé si te diste cuenta, yo nunca ocupo la palabra vampiro, vampira, vampirismo en el libro, porque quería que fuese como una... Y ocupo mucho la palabra monstruo, porque es como la transformación de una mujer que tiene la posibilidad de no temer a nada, o ni a nadie. Y que me dio demasiado placer como poder ponerme en esa situación de libertad absoluta. Pero sí, una mujer que tal vez tema, que yo creo que también es el caso de muchas de nosotras, el vínculo, las relaciones humanas, porque ella sabe que ella es inmortal y sabe que...
Que no puede.
Claro, y es peligrosa también, de sentir un olor a sangre, o también como que sabe que todas las personas que conoce se van a ir y ella se va a quedar.
Claro. Ahora, ¿dónde aparece esto de la vampireza? ¿Tiene algún génesis en algo que hayas leído con anterioridad? Porque el vampiro tampoco es algo tan... no diría que no común, pero generalmente la gente que escribe sobre vampiro algo... ¿Hay algún vampiro por ahí en la literatura, en el cine, que te haya inspirado como para poder hacerlo, no?
Cuando yo empecé ese proyecto, me pasé 2 meses como leyendo todo lo que había de vampiro. Es como de... nunca había leído Crepúsculo, por ejemplo. Dije, voy a leer Crepúsculo y Drácula, que hay un homenaje a Bram Stoker. Y también ver Nosferatu.
Un clásico del cine, además.
Sí. Y con algunas versiones. Y después leí, como empecé a leer Entrevista con Vampiro y empecé a tener pesadilla y era como, no, parece que...
Parece que no. Mucha información.
Sí, pero leí como estos como sucesos de TikTok y después dije, ya, ¿cuál es mi versión de la vampira? Como, ¿de qué quiero que hable? Porque en general también muchos de estos libros es el vampiro es masculino, es solitario, es como tener una moral que es... No necesariamente son buenos seres.
Claro.
Han vivido mucho tiempo, entonces es como... Rompo muchos de estos esquemas, como que en general los vampiros no se ven reflejados en el espejo o en las... Y nuestra protagonista ella ve un monstruo. Como no se reconoce en lo que ve cuando se mira su reflejo. Y también es un traspaso de 50 años, entonces es un libro que parte de una joven que despierta, no sabe lo que le pasó, 1974, un mundo bien machista, como... Y entonces hay un salto de tiempo a 2024, y que tampoco es tanto tiempo, sería como supuestamente... una mujer de 80, una señora de 80 y tantos años, pero que se ve como una mujer de 28 y no quiere como su resistencia en lidiar con un mundo que está tan distinto a lo que conocía, pero al mismo tiempo que la habilita a realizar su sueño, que es ser chef de cocina y tener su restaurante. Creo que es interesante porque es un libro que va y vuelve como claro. En el tiempo y va explicando por qué eligió ciertas cosas o por qué vive lo que vive. Creo que tiene esa visión como más fresca del mito, que también puede ser vista como más femenina.
Claro.
Pero no siento que es un libro para mujeres tampoco. Siento claro. Que es un libro muy
amplio.
Muy amplio. De hecho decían, ¿es una historia de terror? Sí. ¿Es una historia de amor? Sí. ¿Es una historia de amistad? También.
¿Es una historia de vampiros? También.
También, es una historia de vínculos humanos, que era claro. Al final para mí era lo más interesante y es como, ahí está.
Oye,
un gran regalo de Navidad, creo.
Totalmente. Ahora, me llama mucho la atención porque 6 litros promedio. ¿Por qué 6, no 5 litros promedio? ¿Por qué 4? ¿Por qué 6 litros promedio?
6 litros promedio es la cantidad de sangre en un cuerpo de hombre adulto, que es la víctima de nuestra protagonista, como que se alimenta, según ella, el mal menor, se alimenta de hombres violentos. Entonces camina Mira. Por la calle esperando que algún hombre crea que pueda hacer algo. Y...
O sea, hay una revancha. Hay una especie como de, como tú mencionas, el mal menor, como que, claro, esta es la persona que podría de cierta forma ser sin generar tanto impacto, pero que estaría como justificado.
Claro, yo siento que hablando, volviendo al personaje, de las cosas más interesantes, creo yo, es que no es una justiciera, no es que se va por el mundo diciendo...
Ah, acá voy.
Claro, es como... No va de ese lugar. Ella dice, mira, es el mal menor. De 10 personas que van a extrañar a este hombre, hay por lo menos 3 mujeres que van a estar muy contentas y posiblemente son sospechosas. Pero sí, yo creo que de un lugar inconsciente de ella y por eso me parece interesante como que no sea un personaje que esté completamente consciente de sus elecciones, que es como somos nosotros.
Claro, es algo más bien espontáneo, más bien...
Claro, de un lugar del inconsciente que se quiere justificar de otra manera, entonces como ella, por ejemplo, como cocina en su restaurante con sangre a los comensales humanos... Y entonces como, pero ¿por qué lo hace? Si en teoría es un... Y es como, no, es por practicidad, qué sé yo.
Claro. Pero,
y ahí se explica en un momento por qué empieza a cocinar con sangre a los demás. Pero en verdad, en un momento del libro entiende que es como, yo la gente, como no quiero sentirme un monstruo sola.
Exacto. Como traspasar un poco esa responsabilidad o esa culpa,
claro,
hacia un otro, digamos. Ahora, de 1974 al 2024, estos temas que pueden ser llevados, digamos, a no una caricatura, pero sí algo que es extremo, digamos, una vampiresa, y todo esto que tú me mencionas, son temas bastante en boga, digamos. El tema del machismo, probablemente, el tema de no sentirse seguro, o sí, que viven muchas mujeres también, por lo demás. Como que, me imagino que cuando empezaste a escribir esto, pensaste como en arriesgarte a escribir sin límites, ¿no?
Absolutamente.
¿Por ahí?
Sí. Interesante, porque cuando yo digo, imagina como ser una mujer y caminar sola en la noche y muy tranquila, porque tú sabes que tú eres el animal más peligroso siempre.
Claro,
y todas las mujeres hacen, ay, sí, imagina, como soñar con esa posibilidad.
Mira, qué interesante lo que tú mencionas, porque precisamente la noche es un momento en que las personas tienen una perspectiva de la vida distinta, ¿no? La noche muchas veces hay personas que les puede traer inseguridad, les puede traer mal recuerdo, la falta de luz, pero esta es una mujer que en la noche está en su mejor momento, digamos, ¿no? Es como, podría transformarse, lamentablemente, digo yo, en algo que muchas mujeres quieren desear y lamentablemente no se da, ¿no?
Muchísimo.
Por muchas
cosas.
¿No?
Y también no solo mujeres, como yo creo que todos,
sí, claro,
quisiéramos como caminar a las 3 de la mañana y
donde sea
y que no le pase nada. Y es eso, es como no juego con el hecho de que, no sé, es como el sol la pueda quemar o como crepúsculo como que brilla, no. Claro. Juego con el hecho de que cuando nace el sol como que un poco se deprime, tiene como un poco de depresión como de la luz. Pero principalmente porque ella tiene una audición, como escucha, claro, todo, mucho, y la noche hay más silencio.
Exacto.
Entonces hay menos luz y menos ruido.
Bueno, de hecho el programa Trasnoche
se emite
durante la madrugada, por lo tanto muchas de las personas que están hasta ahora escuchando van a sentir ese muy... más que, yo creo que van a habitar en algún momento en esta mujer que, o vampiresa que has descrito. Ahora, cuéntame una cosa, ¿cuál ha sido la recepción de las personas que te han leído? Te han dicho, oye, me describiste sin habernos conocido, porque probablemente cuando se trata de un personaje, o en varios textos, cuando hay un personaje central, generalmente también aparecen personas que dicen, oye, yo soy la protagonista, o me encantaría ser. ¿Cuál ha sido la recepción que has tenido con tus lectores?
Fue lindo, porque siento que a diferencia de los otros dos libros, que eran mucho más para mujeres, este como que siento que abrió
un espectro
de hombres, mujeres, de edad. Como que, y es muy bonito, porque como siento que, como hablamos antes, hay muchas historias dentro de una historia, como los vínculos de amistad, la relación de amor, como de esa protagonista, que no es una historia de amor necesariamente, como es una historia de amor que va más adelante, como que primero es toda la historia de ella. Cada uno se queda con la parte que conversa con su propia historia.
Claro.
Como entonces, no sé, como que encontré tan bonito que... me dijeron, no sé si puede, sí, es noche, ¿no? Puedo decir que hay una escena de sexo.
Sí, sí.
Y me decían, qué bonito, porque es una escena muy pura, muy bonita, muy bien descrita, que cuando en verdad lo sexual en los vampiros es siempre de un lugar muy oscuro.
Oscuro,
muy,
claro, todo muy...
muy sádico y no necesariamente consensuado, y es como, es muy de un lugar como...
Claro, y acá viene quizás algo más desde lo propiamente tal, desde lo desde la unión entre dos personas, digamos.
Claro.
O entre dos seres.
Seres. Entonces, qué bonito es ver cómo, monstruos se relacionan desde otro lugar.
Exacto, claro, claro. Como que un monstruo también puede darse ese lujo de sentir un vínculo, ¿no? Una cosa así.
Sí.
Claro, qué interesante. Mirela, bueno, quiero que hagas la invitación para que las personas puedan leer tu texto. Prácticamente están en todas las librerías, ¿no?
Sí, están en todas las librerías.
Por favor, haz la invitación para que...
Yo quiero invitar a la gente que nunca leyó un libro de como terror, porque se siente como a veces con miedo, porque no es su género. Creo que es una linda puerta de entrada, porque tiene mucho más que eso. Habla de los vínculos humanos. Siento que es un regalo como perfecto para Navidad, porque siento que entra para muchos gustos. Creo que tiene eso, porque es hablar de las relaciones humanas. Siento que es un libro que es de una vampira, pero una... La vampira es un símbolo para hablar sobre todo lo que significa la humanidad, o la eternidad, o el miedo de perder a alguien. Por eso siento que el libro ha ido tan bien por eso, como que conecta fácilmente con distintas personas, porque está hablando desde el lugar más universal, que es los vínculos humanos.
Claro, y la eternidad, que es la búsqueda de algunas personas, ¿no?
Sí.
Intentar quedarse harto tiempo sin tener que extrañar, probablemente.
Sí, y de la memoria. Siento que esa es la belleza
del texto. Mirela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseamos mucho éxito. Vas a Brasil ahora pronto, ¿no?
Voy a Brasil ahora pronto, pero sigo activando redes y haciendo como más campaña.
Buenísimo. Bueno, cuando tengas otro, ¿habrá un 6 litros promedio más de vuelta?
Estamos como empezando esa
idea.
Claro,
porque los vampiros tienen esta saga, ¿no? Pensando en que no se queda solo en una historia, sino que...
Sí, de hecho, con la editorial ya empezamos a hablar sobre una secuela ahí.
Buenísimo.
Sí, me encantaría.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Aquí está entonces, auditores, para que lo puedan buscar en su librería más cercana, 6 litros promedio, editorial Zigzag, de Mirela Granucci, que ha estado con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio.
Donde las historias no duermen. Biblioteca Nocturna, en el Trasnoche de la Radio.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias NOP y Farmacias del Dr. Simi.
Llegó la Navidad y este es tu regalo, porque fuiste mi mejor amigo.
¿Y solo a tu medida, ¿eh?
¡Claro, po! 225-65-17, los mejores neumáticos.
En Supermercado del Neumático tenemos el regalo para tu mejor amigo. Descuentos en Michelin, Bridgestone, Pirelli, Toyo, Continental y Marshall. Consulta por medidas en promoción. Es Navidad en SDN.cl.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Bien, antes de ir con nuestra unidad móvil, tenemos información del momento. Sabemos que hace algunos instantes se logró percibir un sismo en el norte de nuestro país. Fue intensidad 4.5, una profundidad de 115 kilómetros, esto a 21 kilómetros al sur de Copiapó. Profundidad, reiteramos, 115 kilómetros, magnitud 4.5, 21 kilómetros al sur de Copiapó. Se percibió eso de las 3 de la mañana con 10 minutos. Vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil. Ahí está Nicolás Bravo. Estamos contigo, Nicolás.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Nos encontramos, como ustedes pueden ya ver, al exterior del complejo penitenciario Santiago 1 o complejo penitenciario Santiago Sur, donde ustedes ya pueden ver a través de imágenes de BioBio TV, se está desarrollando un importante operativo en de tipo allanamiento, se podría decir, en el que está a cargo la Dirección de Investigación Criminal de Gendarmería. Es la división encargada de delitos ocurridos al interior de esta institución que está bajo el alero del Ministerio de Justicia. Han ingresado hace tan solo instantes un importante contingente de esta división con motosierras, con sierras eléctricas, con elementos para poder cortar, abrir diferentes cerraduras, diferentes candados. Seguramente se realizará un procedimiento importante al interior de este complejo penitenciario. Y no solamente ahí, sino que también a los alrededores de este lugar. Ahí viene entrando también un vehículo, seguramente también de esta división de gendarmería. De momento desconocemos cuál es específicamente el motivo, el origen de este procedimiento que se está llevando a cabo en este momento. Nosotros también hemos logrado divisar que en los alrededores, en algunas casas tipo Cité, también está trabajando la policía de investigaciones en el mismo sentido, allanamientos, abriendo estas casas, seguramente debe tener algún tipo de relación. Y también pudimos constatar, y ustedes también lo pueden ver a través de las imágenes, la formación de una dotación completa de mujeres, también de la División de Investigación Criminal de Gendarmería. Podemos intuir o inferir a través de esta dotación completamente femenina que probablemente se trasladarían hasta el centro penitenciario que está ubicado en San Joaquín, que es un centro penitenciario de carácter femenino. Es por eso que quizás también esa formación se da de esas características. Hace tan solo instantes, como bien les decía, ingresaron dos buses completos, repletos de contingente de gendarmería hasta este lugar. Nosotros estamos muy atentos a la espera de lo que va a seguir sucediendo. Este es un procedimiento completamente en desarrollo. De hecho, también en este sector hay un carro de control de orden público, hay helicóptero institucional también, hay un dron realizando una imagen perimetral por el espacio aéreo del complejo penitenciario Santiago 1. Todo esto está completamente en desarrollo y sucediendo en estos instantes. Seguramente la información irá actualizándose con el correr de los minutos, pero eso es lo que está sucediendo entonces ahora acá en el centro penitenciario Santiago 1.
Sí, es un operativo nocturno a esta hora en el complejo. ¿Qué otros datos has podido recabar también, Nico? Sabemos que poco se sabe, no se entrega mayores antecedentes, seguramente en las próximas horas sabremos, pero por ahora, ¿qué es lo que logras ver? ¿Qué es lo que logras divisar?
Sí, mira, te voy a dejar la imagen a mi espalda. Se ha realizado un verdadero copamiento por prácticamente algunas entradas que tiene este complejo penitenciario, la que tiene por el espacio de la calle Pedro Montt, una también cuando ya tomas la calle Centenario y finalmente la entrada en la que me encuentro yo en estos momentos. Hay un piquete, por así decirlo, de personal de la DICRIM resguardando la entrada. Aún siguen entrando cada cierto tiempo personales de las autoridades que están trabajando en este operativo. Hay mucho contingente, de hecho, por la calle Pedro Montt. También yo te hice llegar ahí imágenes, una gran cantidad de vehículos con funcionarios de la DICRIM que están trabajando entonces en este momento. Pero lo que podemos en vivo a través de la imagen de Bio Bio TV es el resguardo, claro, de esta entrada, porque ya hicieron ingreso estos dos contingentes de la DICRIM con diferentes elementos, estas sierras eléctricas, oxicortes, también por supuesto armados con su armamento institucional para hacer el ingreso hasta el complejo penitenciario y realizar seguramente un importante operativo en su interior.
Sí, ¿se tiene claro si va a haber algún tipo de punto de prensa o entendemos que todo ha sido bastante hermético, ¿no?
Sí, muy hermético, seguramente por la importancia, por lo expansivo de este contingente y de este operativo. Es muy probable que durante las horas de la mañana la fiscalía que está a cargo de este procedimiento entregue un punto de prensa detallado con todo lo sucedido. Sabemos que estos operativos, por supuesto, hasta cierto punto son de manera sorpresiva, se realizan sin entregar mayor información para el éxito del mismo, pero seguramente ya con el correr de las horas y durante la madrugada también se informará sobre algún punto de prensa con autoridades, seguramente el ministro de Justicia, que es finalmente el ministerio que está a cargo de Gendarmería, y seguramente también el Ministerio de Seguridad, que está a cargo de el ministro Luis Cordero, serán los encargados junto al fiscal a cargo de entregar un punto de prensa con toda la información.
Ahora, estamos viendo las imágenes, por lo menos más de una veintena de efectivos los que entraron a este bus que estamos revisando imágenes, ¿no? Incluso hay canes.
Sí, no, es un contingente muy importante, te diría, al menos entre 20 y 30 por bus. Ingresaron dos buses por esta entrada, ingresó otro por una entrada lateral, y además tenemos que sumar este bus de contingente de la DICRIM femenino, que lo vamos a intentar corroborar con el correr de los minutos, pero es muy probable que se haya dirigido hasta el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Entonces, como te digo, es un importante contingente de la DICRIM que se formó en primer lugar por la entrada de Pedro Montt. En la zona de seguridad de tránsito de Gendarmería es una unidad, un espacio especial por donde hacen ingreso y retiro estos uniformados hace tan solamente algunos minutos. Entonces, importante este contingente policial, está todo completamente en desarrollo, también está empezando a llegar personal de carabineros hasta este lugar para poder apoyar en las labores de resguardo del sitio del suceso.
Sí, te vemos en uno de los accesos, vemos que está todo muy custodiado, muchos los que están ahí, por lo menos veo unos 7 efectivos, ¿no?, que están ahí justamente en este portón lateral de ingreso a Santiago 1. ¿Qué más logras ver? Porque estamos tratando de contarle a los auditores, hay varios que nos están preguntando. Por ahora, detalles de las detalles de la. Sí, ahí te estás moviendo bien. Detalles de este operativo propiamente tal no hay, todo bien hermético. Me imagino que, como te decías tú, tiene que ver con la importancia de este mismo. Pero estos buses ingresan, hay personas que están incluso custodiando los accesos. Operativo amplio que estamos viendo hasta ahora ahí en Santiago 1, y tú mencionabas también personal femenino que incluso podría llegar hasta el complejo penitenciario en San Joaquín. Ahí lo vemos, sí.
Sí, sí, personal femenino, también un contingente bastante amplio. Y ahora voy a girar la cámara para que vean también que hay personal de COP, personal de control de orden público. Si se alcanza a divisar también, ahí viene justo llegando otra patrulla de carabineros que seguramente están en labores de apoyo, en labores de resguardo de este sitio del suceso, que hay que decirlo, en el exterior es de completa tranquilidad. No hay, prácticamente no hay civiles en estos momentos en la calle. Sin embargo, entendemos que por la importancia de este operativo, por la dificultad que se ha demostrado por la cantidad de personas, de funcionarios de la DICRIM que están participando, seguramente se hace necesaria también la participación de control de orden público, de carabineros en las labores de apoyo. Pero efectivamente, mira, justo en ese punto donde ahora estoy mostrando la cámara, ese es uno de los buses que hizo ingreso. Uno de los buses simplemente se estacionó afuera, dejó al contingente para que entrara a pie, y ese segundo bus, que es el que usted ve ahí al fondo de la imagen, hizo ingreso hacia el interior del complejo penitenciario Santiago 1, y ya desde el interior se bajaron todos los funcionarios de la DICRIM con los elementos necesarios para al interior.
Sí, bueno, vamos a estar atentos, Nicolás. Entendemos que también debe ser un operativo importante, un operativo relevante. Uno, la cantidad de personal. Segundo, la cantidad de, digamos, los numerosos puntos, porque no tan solo sería Santiago 1, sino que también podría ser otro complejo, y además la hora, ¿no? Sí, es una cosa obvia.
Sí, claro, la hora también es un factor importante a considerar. Por supuesto, tiene que hacerse cuando hay menos personas en la calle, cuando hay menos tránsito también, para la facilidad del movimiento y también por un elemento sorpresa. Seguramente cuando con el correr de las horas, con el correr de los minutos, salga toda la información a la luz, entenderemos con mayor detalle, con mayor detención todo este importante operativo que ha obligado la presencia de, te diría yo, rápidamente, si me la tuviera que jugar por un número, al menos entre 70 y 80 efectivos de la División de Investigación Criminal de Gendarmería, que repetimos para quienes se conectan hace tan solo instantes, es la división encargada de investigar delitos al interior de la institución de Gendarmería. Me parece que ese es uno de los puntos que puede orientarnos hacia dónde va esta investigación, hacia dónde va este procedimiento, claro. Porque sabemos que en el último tiempo Gendarmería se ha visto en el ojo del huracán, se ha visto en la polémica por estos diferentes sucesos que han remecido al interior de las cárceles, estas fiestas clandestinas, por supuesto, se han publicado incluso en redes sociales. Me parece que, claro, que trabaje la DICRIM, esta división especializada al interior de Gendarmería, nos puede orientar hacia dónde se dirige este procedimiento.
Bueno, Nico, vamos a estar muy atentos. Tú te mantienes ahí, ¿no?
Sí, no, mira, no sé si acá directamente, porque, para decirlo coloquialmente, está todo pasando en este sector, entonces voy a intentar moverme, voy a intentar copar el mayor espacio posible para poder encontrar otro tipo de procedimientos, allanamientos también en este sector, pero claro, en los alrededores, pero no sé si específicamente en este lugar, nos estaremos moviendo y estaremos conectando seguramente más adelante.
Bien, Nico, muchísimas gracias por el completo informe, estamos atentos a los detalles de este operativo que se está dando en Santiago 1, muchas gracias.
Sí, claro, quedamos atentos, buen día.
Ahí está la información, la imagen también que nos compartía Nicolás Bravo, un operativo masivo se está dando hasta ahora, masivo por la cantidad de personas que ha llegado allí, son buses con estos efectivos de Gendarmería, y uno que logra ver también allí herramientas como para cortar candados, ¿no? Uno lo logra ver allí como para ingresar, herramientas incluso. Se logran ver canes, perros adiestrados seguramente para poder ingresar a este lugar en Santiago 1. Un operativo bastante masivo que se está dando hasta ahora. Todavía no hay más detalles, seguramente los vamos a estar conociendo a medida que vayan pasando las horas, pero les contamos lo que pasa minuto a minuto aquí en Bio Bio la radio.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
La ministra Gloria Ana Chevesich fue elegida como presidenta de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el máximo tribunal.
Estamos viviendo momentos muy complejos. La forma de superarlos es actuando con transparencia, pleno respeto de las normas constitucionales y legales, que dé cuenta que acatamos los principios éticos que nos rigen.
De manera unánime, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.
Porque no hubo un diputado que votara a favor de la cuestión previa, no hubo ni una bancada que votara en contra.
Fue aprobada de una manera inédita en nuestra historia.
Tras reunirse con el presidente Gabriel Boric y con lo que será su comité político, el presidente electo José Antonio Kast inicia hoy su despliegue internacional en Argentina y se reunirá con su homólogo Javier Milei.
Defendemos principios y valores que son diferentes. Sin embargo, nos une Chile.
Este no es el gobierno de una persona, no es el gobierno de un partido político, sino que va a ser un gobierno mucho más amplio.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, será el encargado de las coordinaciones con el futuro gabinete de José Antonio Kast.
Y lo más importante, las distintas fases para que se lleven adelante las reuniones de coordinación. Y lo importante es que esa coordinación esté a la altura de un Estado moderno.
Comenzaron las evaluaciones y recriminaciones tras la derrota de Yanet Jara. Voces al interior del oficialismo responsabilizaron al gobierno del fracaso electoral, mientras que el presidente Boric llamó a la unidad del sector.
Entendiendo que este es un gobierno que tiene que cerrar bien.
Hay más de una razón para poder abordar esta derrota.
Que la alta desaprobación del gobierno de casi 2/3 durante los últimos 2 años influyó también en ser una pesada mochila.
El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió al presidente electo José Antonio Kast, cuidadito si le toca un pelo, a un venezolano, aseguró. El gobierno envió además una nota de protesta por los dichos del presidente colombiano Gustavo Petro, quien lanzó sus dardos contra Kast.
Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile.
En medio de cuestionamientos por sobrecostos en las cuentas de la luz, el director ejecutivo del Coordinador Electro Nacional, Ernesto Huber, presentó su renuncia, la cual será efectiva en marzo.
Y si va a haber un cambio en el director ejecutivo, bueno, lo natural es que esto vaya acompañado también de esas explicaciones pendientes.
Lo relevante es comenzar lo antes posible un proceso de ordenamiento y actualización de todo el sistema eléctrico nacional.
Siendo una de sus prioridades en la última parte de la administración del gobierno, mañana el Senado votará el proyecto del sistema político del Ejecutivo.
Vamos a lograr morigerar la enorme fragmentación de partidos políticos.
Y también los requisitos para los independientes para poder ser candidatos, porque el guarismo se mantiene.
Esta semana se definirán los lineamientos para el desalojo y la expropiación de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio.
Estamos primero colegiando con los dueños. Tenemos una pronta reunión dentro de esta próxima semana. También vamos a hacer una coordinación con la Federación de Cooperativas.
En libertad quedaron un padre y su hijo que frustraron un asalto a la cisterna y dieron muerte a uno de los delincuentes.
Y un tercero que circulaba por el lugar en su vehículo, que con un arma que tenía inscrita, la saca con la finalidad de defender a la víctima y efectúa 2 disparos en contra del conductor de este vehículo, causando la muerte.
Tres casas afectadas y más de 400 hectáreas consumidas por las llamas ha dejado un incendio forestal en San Pedro de Melipilla.
La verdad que presenta características de difícil trabajo, no solamente por el tema geográfico, sino que también por las temperaturas y los altos vientos.
Noticias internacionales. Trinidad y Tobago aprobó el uso de sus aeropuertos internacionales por aviones militares de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, aseguró estar más cerca que nunca de un acuerdo de paz en Ucrania. Australia confirmó que el ataque terrorista en Sydney, que dejó 15 personas fallecidas y 26 heridos, fue un acto inspirado en ISIS. En el deporte, Deportes Limache anunció acciones legales en contra de Unión Española y Deportes Iquique por daños y perjuicios.
Perdí un par de auspiciadores que van a preferir estar con otro equipo de la primera A. Y eso es un daño tremendo. Ellos tendrán que asumir las consecuencias de estos actos ilícitos.
Y los Leones de Quilpué derrotaron por 70-63 a Deportivo Valdivia en la primera final de la Liga Nacional de Básquetbol.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Estamos de vuelta, acompañándoles hasta las 6 de la mañana, auditores. Escuchábamos a Whitesnake con Is This Love? Is This Love? Linda canción ahí, el gran David Coverdale, que hace poquito, no sé si ustedes supo, William, pero hace poquito, claro, dijo bye bye. Dijo, no canto más. No, ya estaba con algunos, tengo entendido que tenía algunos problemas ya. Al menos hay algunos músicos que han dejado digamos, de tocar o de rodar con las bandas porque está como esas ganas de alejarse de los escenarios y de retirarse de manera digna. Más que nada, como diciendo, mira, la verdad es muy probable que en el próximo tiempo no pueda llegar a los mismos tonos o digamos hacer el papel completo, va a costar, por lo tanto la calidad del show no va a ser la misma. Pero hay otros que dicen, mira, la verdad voy a rodar hasta el final. Y el problema que pasa ahí es que muchas veces, claro, hay algunos que lamentablemente por el paso de los años y por el paso del tiempo no llegan a la misma, no es igual el show. Pero también uno entiende a los artistas que quieren seguir adelante, uno por razones económicas, pero sobre todo para mantenerse vivos con su música. Hay algunos que dicen que es ego, otros que dicen, bueno, hay que retirarse digno. Y hay otros que son los fanáticos que más agradecen poder ver a su ídolo, independientemente si tengan el mismo rango vocal que al inicio de su carrera. Un poco lo que le pasó a Ozzy Osbourne, ¿no? Que estuvo retirado un tiempo, bastante rato de hecho, y ya al final decidió hacer una, digamos, un concierto, que lamentablemente, recordemos que las semanas después termina falleciendo, pero se pudo despedir de sus fanáticos con un concierto tremendo. Le pasó también a Spinetta, ¿eh? Spinetta hizo, recuerdo, a ver si hay algún auditor que me ayuda con la fecha, pero hizo Las Bandas Eternas. Spinetta estaba quejado por un cáncer, estaba muy complicado. Spinetta era una persona que tomó la decisión de hacer Las Bandas Eternas. Recordemos que termina falleciendo en 2012. Y ahí logró hacer una, digamos, logró hacer una tremenda muestra de todas sus bandas. Spinetta tuvo muchos proyectos y hizo este concierto de más de 3 horas, donde, de hecho, si no me equivoco, ese mismo día había una gran banda que se estaba presentando en Estados Unidos, o sea, perdón, en Argentina, en Buenos Aires. No sé si era AC/DC o hubo otra banda, y repletó también el lugar donde hizo Las Bandas Eternas. De hecho, lo vamos a buscar, ¿eh? Recuerdo Spinetta y Las Bandas Eternas, que fue el show en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires el 4 de diciembre de 2009. Si no me equivoco, ese es el estadio de... Si no me equivoco, es el estadio de Vélez, Sarsfield. Bien, llegan algunos mensajes acá. Hola. ¿Qué me dice Gloria Estefan que viene a Viña este próximo festival? Bueno, lo comentamos cuando salió esta publicación hace rato. Nos escribe ahí Alejandro. Bien, pues yo creo que es una buena artista. Una artista de talla mundial, digamos, ¿no? Además que ya tiene una buena relación con Chile. Ahora veremos cuál será el show. Yo me imagino que solo éxitos. Pero tiene canciones de sobra para poder repletar el... Daniel, lo que cante Gloria Estefan va a funcionar en Chile, sobre todo en nuestro país. Buenos días, nos escribe Mauricio desde Bergen, Noruega. Gracias. Desde Copiapó también nos escribe sobre un temblor muy fuerte. Sí, pues lo comentamos hace un rato y yo le envío el dato de sismología a nuestro auditor. Bien, sigamos avanzando, auditores. Quedan 4 minutos para las 4. William Rebolledo, iremos con Fleetwood Mac. Esto se llama Everywhere.